Víctor Stanley. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia.
Bueno, vos sos del gremio de medianas y pequeñas empresas de la zona, Víctor.
Sí, nosotros somos, o sea, hay un gremio de MIPYMES Salto del Guairá que se formó justamente hace cuestión de 2 meses con este tema de la pandemia, Carlos.
Y ayer se movilizaron, hubo una caravana de vehículos, bocinazos, y en resumen, Víctor, ¿qué es lo que ustedes pretenden? Porque mucha gente insiste o cree, o creemos, que lo que se quiere es que se abran las fronteras.
Carlos, para ser bien concreto, nosotros estamos en contra de que se abran las fronteras. Nosotros sabemos de la peligrosidad que tiene Brasil en estos momentos con el brote del coronavirus en sus ciudades. Nosotros estamos en frontera con 2 estados, que es de Mato Grosso y Paraná. Nosotros no queremos la apertura de los negocios, digo, de la frontera, pero sí queremos una asistencia del gobierno donde nos vengan y nos digan qué podemos hacer con los compromisos que nosotros asumimos. Hay más de 6.000 personas que ya se quedaron sin empleo. Hay 1.400 negocios que cerraron sus puertas, que obviamente tienen compromiso con bancos, cooperativas, proveedores, y en este momento el comercio es cero, es nulo, no se puede hacer nada. Entonces, ¿cómo podemos afrontar ese compromiso que tenemos con la banca pública, la banca privada, ANDE, ESAD, COPACO? No tenemos forma de pagar. Y le queremos decir al gobierno, aquí estamos también nosotros que somos tan paraguayos como ustedes, por favor, denos una mano, queremos honrar nuestro compromiso, no queremos correr de ello, pero necesitamos oxígeno, Carlos.
Qué difícil. Bueno, pero queda clarito que ustedes no están peleando porque se abra la frontera, sino que están esperando otro tipo de asistencia.
Te digo más, Carlos, nosotros los comerciantes acá de Salto del Guairá somos los más celosos para que se respeten las normas. Somos los que estamos controlando los pasos que hay con la frontera para denunciar a la fiscalía, a la policía, a la Fuerza Armada, al Ministerio Público. Y tenemos pruebas de eso, gente que pasó de aquí al otro lado con el número de la chapa, el vehículo, con fotografías denunciando a la fiscalía, porque nosotros somos celosos de lo que se está implementando. Como no tenemos acá un sistema de salud, hay un solo hospital, no tenemos terapia intensiva, no hay cama, es tan precario el sistema sanitario en Salto que sabemos que si llegamos a exponernos a este virus, vamos a morir en masa. Nosotros, Carlos, lo que pedimos, por favor, es paren con la cuestión de los bancos y de las obligaciones. No podemos inventar algo que no tenemos. Yo, en mi caso, mi panadería está parada, o sea, trabajando al 18%. Tengo 22 funcionarios, Carlos. ¿Cómo yo voy a pagarle a esa gente? Estamos medianamente bien con el fisco, pero hay mucha gente que ya se fue, que ya migró para otra ciudad. Es tan triste verle a esta ciudad que tanto procuró para tener una estabilidad comercial y ahora se nos fue también Banco Familiar, se nos fue Banco Atria y así sucesivamente. Y muchas veces parece que el gobierno no se da cuenta de lo que está pasando aquí.
Señor Stanley, ¿ustedes tienen algún modelo de otro país de cómo fueron resolviendo? Porque estamos viendo aquí que el Estado le dio respuestas, diríamos, en cierta forma, al sector más vulnerable, que con Ñangarecó, ¿verdad? Pues tuvo en cierta forma con algunos empleados, diríamos, gente que quedó también sin trabajo, y el IPS que dio, diríamos, a los trabajadores, incluso amplió en estos últimos tiempos. Pero vemos que la parte de comercios y servicios se quedó en el ojo de la tormenta sin salvavidas, ¿verdad? Y las cifras que usted da son terroríficas, 1.400 negocios que cerraron, 6.000 quedaron sin empleo. Esa es una catástrofe económica. ¿Cómo creen ustedes que el gobierno puede ayudarlos en ese sentido?
Es muy fácil. Acá vino Ñangarecó, Puitibó, pero si no eran por las ollas populares que se hacían en Salto Duera, yo no creo que ese dinero hubiera alcanzado. La Junta Municipal esta semana va a declarar catástrofe económica en esta ciudad. ¿Qué le pedimos al gobierno? Es demasiado sencillo. Señores, ¿será que ustedes no pueden hablar con la banca privada y decirle, espérenle por favor a esta gente? ya su economía seguramente tomará un rumbo, ya se reinventarán esta gente. Ellos quieren honrar su compromiso, no van a correr de sus cuentas, porque tenemos arraigo en esta ciudad, tenemos nuestras familias. Pero es tan difícil cuando vos por 10 o 15 años cuidás tu faja de crédito y en dos meses vos te encontrás en el último lugar donde no te pueden dar crédito ni de un millón de guaraníes. Eso es lo triste. Eso es lo triste, y el gobierno te dice aguanten. Claro que aguantamos. Es tan triste ver que 200.000 mascarillas vencidas fueron entregadas y a nosotros no nos hacen caso. Es tan triste ver toda el robo que hay en el Estado en esta pandemia y nosotros no tenemos asistencia. Eso es lo triste. ¿Y cómo le vas a decir a un comerciante quédate, aguantá? Y él está viendo todos los días en la noticia el robo y misericordia que existe. Eso pues lo que no es justo.
¿Algún contacto con el gobierno o ninguno, Víctor?
Este martes va a llegar la delegación, va a estar el señor Euclides Acevedo, la ministra Liz Kramer. Esperemos que ellos entiendan. Ellos piensan que nosotros debemos reinventarnos, hacer otro tipo de negocios, pero ahora lo que aprenden son las cuentas, son los compromisos. ¿Cómo yo, que tengo una panadería, voy a poner un transporte escolar o voy a poner algo alternativo si yo no sé cómo se va a mover el comercio? ¿Y qué va a pasar si el día de mañana, a los seis meses, esto se restablezca y yo ya cambié de ramo y diga la pinta? Mira un poco, me hicieron cambiar de ramo y ahora resulta ser la panadería que cerré. Es lo que más se quiere. Eso es lo que la gente tiene que entender, que nosotros inclusive le invitamos, vino el viceministro de Industria y Comercio, le dijimos, pueden traer a la Secretaría de Tributación con los técnicos y vamos a ayudarle nosotros a que todos los comerciantes blanqueen su situación, pero sin multa y sin miedo, porque muchas veces la gente, por temor a que se le haga algo, no declara todo. Entonces nosotros nos comprometimos con ellos a blanquear nuestra situación. Hay mucha gente que acá paga IPS, Carlos. Sí. Y no, todavía no vimos en todos estos años un ladrillo encima del otro. ¿Cómo es posible que vos pagues IPS y vos no tengas un edificio donde te pueden atender? Te atienden en el hospital regional, pero no tiene nada que ver con el IPS. Es triste la situación. Y no lo digo yo. Podés venir a hacer una encuesta y todos te van a decir la misma cosa. Yo no le digo al gobierno, yo quiero que vos me condones ni me regales nada. Yo le digo al gobierno, yo quiero cumplir mis compromisos. Yo solo necesito que vos acciones en algo. Tiempo. Ese tiempo valioso yo necesito para reestructurarme y empezar a pagar mis cuentas. Nada más, Carlos.
¿Cuánto tiempo cree este prudente Stanley?
Y mira, yo creo prudente 6 meses. No, moratoria. Un año estábamos hablando. Pero 6 meses sería ya un comienzo. Y después de los 6 meses vemos. Porque con la frontera cerrada, el comercio fronterizo acá es el 95%. Pero ¿qué pasa? Si el comercio fronterizo no vende, yo que tengo una panadería tampoco vendo, porque el poder adquisitivo de aquel que está trabajando en el comercio no entra, no llega. Te voy a pasar una relación. Shopping Queenan está a 2 cuadras de mi negocio. 500 empleados. Todos los días de los 500 empleados a mí me compraban 100 empleados. Esos 100 empleados hoy dejaron de comprarme. ¿Por qué? Porque fueron cesados. Así nomás se entiende. O sea, no es muy complicado hacer una regla de 3 simple.
La respuesta que dio el gobierno con este para las pymes es lo de la cobertura de Fogapi para nuevos préstamos. No funciona.
¿Querés que te diga una cosa?
Sí.
Se habilitaron 50.000 carpetas. Fogapi dio 1.500 carpetas. Aprobaron 1.500 créditos de 50.000 que tenían por aprobar. Otra cosa más, vos te vas a Fogapi, le das todos tus papeles y el banco te dice, ¿y su capacidad de pago? ¿Y cómo uno va a tener una capacidad de pago si no está trabajando hace 3 meses? O sea, esto tiene que ser para ellos una economía de guerra. Estamos tipo en una economía de guerra. ¿Y cómo van a pedir un montón de documentos que nosotros no podemos hace 90 días ni pagar patente comercial? Y te digo más, la gente de los bancos privados te dicen, esto del Fogapi, sabes que hay instrucciones para no dar, para retener. Y yo te puedo decir, porque a mí me pasó, yo con todos mis documentos en regla presenté un crédito que me den en un banco y me dijeron, don Víctor, lo siento mucho, pero están reteniendo tu carpeta. Ah, perfecto, no hay ningún problema, ya entiendo por dónde viene la mano. O sea, es una propaganda para nosotros y es una directiva para los bancos.
Pero es frenar los préstamos con cobertura de FOGAPI y a cambio ofrecer los que un banco comercialmente tiene de sus recursos a una tasa más alta. ¿O no fue eso lo que le propusieron?
No, a mí me propone el banco, mira, por FOGAPI va a ser imposible, pero si vos querés una línea de crédito normal, mañana podés pasar a retirar al 18% anual, pero es mucho el interés que voy a pagar para quitar un crédito y volver a pagar mis cuentas anteriores. Yo no puedo arriesgarme a ser muy inconsciente y deber aquí, deber allá solamente para pagar cuentas anteriores. O sea, no voy a estar haciendo bien las cosas. Sí. Y eso es lo que la MIPYME le está recomendando al gobierno. Nosotros queremos cumplir nuestros compromisos. No le queremos mentir a nadie, pero por favor escúchenos y denos una solución. Porque si hay voluntad política, todo se puede hacer. Si hay voluntad política, hasta bonos soberanos se vende. Si hay voluntad política, hasta letra de regulación se pueden hacer. ¿Cuál es el problema si hay voluntad política?
Este tema de FOGAPI, ya escucho muchísimas quejas en ese sentido. No tenía que haber el gobierno fortalecido el BNF como el principal conductor, como banco del Estado, diríamos, para el préstamo a las minipymes?
Sí, pero lo que pasa es que ellos están sobrepasados y sobrecargados en trabajo. Uh-huh. No dan abasto. Uh-huh. Pero yo no te puedo pedir los papeles como estando en una economía normal. Yo sé, pero esto es increíble. El banco te pide, por ejemplo, documentos. O sea, el banco te dice, mira, yo te voy a dar el préstamo, pero yo tengo que estar seguro que vos tenés esa plata para volver a pagarme. Es ridículo. Porque si yo me voy a una entidad bancaria, se supone que yo estoy necesitando un auxilio económico. Uh-huh. Me piden balance, 12 meses, 2 años, IVA, patente, nómina de empleado, un montón de cosas. Uh-huh. Pero ¿cómo se entiende que el mismo banco, yo siendo comerciante, me dice, ah, no, pero acá está una línea de crédito paralela al 18%, pero esto, don Víctor, a solas firma, 50 millones vos mañana tenés. ¿Cómo yo puedo entender eso? Ah, acá hay algo raro. No quieren trabajar por FOGAPI porque es mucho papeleo y seguramente no le reditúa nada.
No, están ley.
Eso es lo que puedo entender.
Bueno, no, lo que pasa es que FOGAPI exige que la tasa de interés sea menor a 10%. Eso está en la ley.
Claro, y el plazo. Pero el FOGAPI te dice, yo me voy al banco y te dicen ellos, ¿cuál es tu garantía? Yo tengo la garantía del Estado paraguayo vía FOGAPI, hasta un 70%, uh-huh. Usted un 30%. Pero 18 días, 20 días y todavía no sale el crédito. O sea, ¿qué tipo de emergencia nosotros estamos teniendo acá? Ninguna, ninguna. Hay taxistas, hay cambistas, pero hay un montón de gente que me traen sus carpetas y vos ves las cuentas ahí atrasadas y no se puede cumplir. Y ellos te dicen, no puedo cumplir, no tengo plata, apenas tengo para comer, pero voy a pagar, pero necesito tiempo. Yo pregunto, ¿tiene que haber un mecanismo para que nosotros tengamos tiempo? Claro que puede haber, ¿por qué no podría haber?
Víctor, vamos a estar pendientes de todo lo que vaya surgiendo y gracias por compartir con nosotros esta mañana.
Gracias, Carlos, a Monumental y saludos a la audiencia.
Adiós, hasta luego. Víctor Stanley, gremio de medianas y pequeñas empresas desde Salto del Guairá.